Tejado. Compromiso para defender el proyecto nacional y popular. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, pidió redoblar la militancia popular en apoyo al proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández para las elecciones de octubre próximo. El funcionario hizo un llamamiento a combatir la apatía y comprometerse con la política a través de la campaña de Casas Compañeras. Según explicó Mariotto, el proyecto implica colocar un cartel en apoyo a la candidatura de Cristina Fernández en la puerta de cada casa para contarle al vecino que esa familia, esos compañeros, asumen el compromiso de defender el proyecto nacional. Entonces, seguramente se interpretará y se interpelará al vecino porque mostrar el orgullo de ser un compañero que abre su casa compañera al debate es realmente una forma de militar. Jorge Capitanich acordó la construcción de viviendas y de obras de infraestructura hídrica con la Nación.
Junto a funcionarios nacionales, el gobernador de la provincia ultimó detalles relativos al programa que va a permitir financiar viviendas para toda la provincia por 210 millones de pesos. Además, anticipó aspectos del proyecto por el cual se prevé irrigar 300.000 hectáreas para acentuar la capacidad productiva del Chaco como potencia agroalimentaria. Con el secretario de Recursos Hídricos de la Nación, Fabián López, el gobernador Capitanich abordó la necesidad de efectuar una convocatoria al Consejo de Gobierno de la Comisión Regional del Río Bermejo para la presentación de un proyecto orientado a impulsar el financiamiento del Fondo Fiduciario Hídrico, la realización de obras vinculadas a la presa de Las Hacheras. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Investigadores y organismos de derechos humanos pidieron al gobierno de Formosa que revea sus políticas indigenistas.
Investigadores del CONICET y organizaciones sociales de los derechos humanos pidieron a las autoridades de la provincia de Formosa que revise y actualice las políticas indigenistas que aplica al responder una carta del ministro de gobierno, doctor Jorge Abel González, en torno al conflicto por las tierras que presentó la comunidad COM de la colonia La Primavera. Los investigadores consideraron en la carta enviada que el título entregado por la provincia a los TOBAS de La Primavera es resultado de un proceso que desfavoreció a la comunidad e implicó superposición de mensuras entre el Estado provincial y nacional. Claudio Antonio Aquino, Radio Nacional Formosa, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 3 décimos, humedad 48%, cielo despejado. Temperatura en Tandil, 21 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre. Nacional. Nacional. Un nuevo año pleno en la radio pública.
¿Qué vas a hacer los domingos a la noche? Nosotros te ofrecemos una alternativa. Domingos, desde febrero, 20 a 21. En un año de elecciones, nosotros tenemos tres periodistas que no se toman vacaciones y están detrás de la campaña. Con Felipe Yapur, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Mucha radio pública. 21:30, Memoria para el Futuro. Daniel Goldman, Roberto Tito Cosa y Mempo Giardinelli nos proponen un encuentro para recordar, analizar y no olvidar el pasado reciente. Los domingos a la noche, desde febrero, también somos tu alternativa en el dial. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
I don't wanna wait in vain for hechos para consumar una hermosa dotación vital.
Nacional, la radio pública.
Tiene. Bueno, bueno, probando. Uno, dos.
La radio pública
tiene encanto.
La trasnoche en la radio pública.
Háblame simplemente de aquel amor ausente. Un viaje en la madrugada hacia el amor. La soledad, los sueños. Háblame simplemente del misterio del corazón humano. Te invito a acompañarte aquí en Nacional desde el lunes 31 de 2 a 4. Irene Rose en la radio pública.
Puede hacer una pausa. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina, desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada, es un clásico el programa del sábado, y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Oh, Susie Q, baby. América tiene arte.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches, gracias, gracias a todos, muy amables, y también, gracias, gracias. Estamos aquí en la ciudad de Mar del Plata, en la sala Pairó, que no es la sala más grande, del Teatro Auditorio. Mañana estaremos en la sala grande, y mañana esperamos también, esto para los compañeros de la radio que han tenido que esperarnos, estaremos probablemente a horario, También pedimos disculpas a los oyentes, a los que no están aquí presentes, porque hemos tenido una pequeña demora por asuntos que no les puedo decir porque no me ha sido dado de revelar.
Díganlo.
Por razones ajenas a mi conocimiento. Bueno, gracias a todos, quiero decir que se encuentra con nosotros Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y también el querido amigo Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Agradezco también a Silvestre, que ha estado antes en este escenario, que nos ha prestado un teclado, porque hemos tenido aquí un...
un robo.
En realidad, se fulminó.
Ya venía avisando,
sí. Hay un transformador aquí, sí. Usted no estaba, Dorio, pero Vincent, ese muchacho morocho que hay ahí...
Que se transforma.
Era rubio.
Es un transformista, no un transformador.
Era rubio y se le explotó en la mano.
Y así quedó.
El transformador, y ahí lo están atendiendo.
Qué feo.
Bueno, muchas gracias a Silvestre.
Ahora, este teclado tiene más teclas que el otro.
Este teclado realmente hay que abrir los brazos muchísimo. Ahí está, para que vean qué anda. Querido Barton, vamos a dar cuenta de nuestras actividades aquí en Mar del Plata.
Sí, estaremos, por supuesto, mañana en la sala grande del Teatro Auditorium y toda la semana que viene permaneceremos en Mar del Plata en ayunas hasta el viernes 28 que nos marcharemos a Ramadán.
La entrada es libre, gratarola, pero hay que retirar el papelito.
Sí.
Sin embargo, debo decir que usualmente en estas circunstancias suele recurrirse al siguiente expediente. Primeramente entran todos los que tienen entrada,
¿sí?
Y luego se hace una colda.
De colado, dígalo.
La cola de los sin entrada, vamos
sí.
a llamarla así,
sí.
que entra después.
Sí.
Para, en ningún caso hay que traer alimento no perecedero alguno.
Uh-huh.
Así que
perecedero tampoco.
Y perecedero mira, tampoco.
No.
Y nada hay que traer. Tampoco hay que traer regalos, ni dinero,
bueno.
ni sobornos.
Ahora, discúlpeme, esto deja entrever que hay gente
sí.
que yo calificaría responsable, y esto
sí.
corre por mi cuenta, que saca la entrada y no viene.
No.
Exactamente.
Pierde,
señor.
Exactamente. Levante la mano el que haya sacado la entrada y no haya venido.
Ahí está, lo dicho.
Una amplia mayoría.
No, ¿sabe qué? Lo guardan en el bolsillo de la malla.
Sí.
Y se meten al mar. Y
en la familia,
eso...
se ponen de novio con personas que detestan este programa. Entonces, a guisa de sorpresa, dice, mirá lo que conseguí, entradas para ver a Molina.
Siempre mojado.
Y
lo
la
que
novia o novio le dicen, jamás iría a ver ese espectáculo o lo que fuere.
Antes muerto, dice
sí.
el tipo.
Y nuestra relación ha terminado en este momento, etcétera, etcétera.
Tonta.
Bien.
Bien.
Esas son las novedades que tenemos.
O sea, vengan,
sí, como viene el lugar. Y ahora sí podemos dar comienzo al programa.
Sí,
pedimos permiso para instalarnos en el aire después de un breve intervalo. Y ya es Patricio Barton quien nos dice qué es lo que ha estado cavilando, qué es lo que ha estado pensando.
Un gran cavilador, Barton.
Sí, sí.
Yo aproveché este tiempo de ocio para acomodar. Y
sí,
para
sí.
mí acomodar es tirar.
Ajá.
Sí.
O sea, usted hace un uso del idioma absolutamente caprichoso.
Sí, cuando
por
yo
ejemplo,
digo acomodo
los muebles, dice y los tira por la ventana.
Y los tira por la ventana. En cambio dice...
No lo digas.
Tiro...
Ya que tirás, ¿por qué no me acomodás
claro.
en casa?
Claro.
Y junto todo el año cosas para tirar en este periodo de
¿y los cómo lo tira? Con digamos, con una cierta liturgia.
Mire, sí,
se despide de sus viejas zapatillas y dice, adiós, viejas zapatillas. ¿Cuántas aventuras juntos hemos vivido?
Adiós.
Composición, tema, a unas viejas zapatillas.
Y después vienen los boxers. Yo me jacto de ser un buen tirador.
Bueno. O un buen acomodador.
Y todo buen tirador también es rompedor.
Ah, sí. Hay cosas que usted no las puede tirar si no las rompe antes.
Sí, señor. Y hay cosas que las rompe para que no se reconozcan lo que fueron.
Claro, por ejemplo, fotografías obscenas
sí.
de usted con una novia que ya tiró.
Claro.
O que ya acomodó.
Acomodé lugar.
Entonces, la novia usted ya no existe.
Sí.
Pero usted encuentra la fotografía y dice, caramba,
¿sí?
es una fotografía que no me gustaría que viera la novia que tengo ahora, porque si no me acomodaría.
Claro. Pero después, rompiendo la foto, uno encuentra un pedazo, permítame la palabra.
Bueno, claro, por eso la rompí.
Y digo, ¿este fragmento era ella?
Bueno.
Porque fuera de contexto es bastante mejor.
Sí. Una novia rota
puesta,
es mejor que una novia
que puesta
presente.
En el cuerpo, digo, de...
Ah, usted dice que hay novias que son mejores...
Fragmentadas.
De un modo sinecdóquico.
Claro, sí, claro, la parte sí, por
tiene,
el todo.
Tiene un hombro tan bueno que uno
sí.
imagina el resto solo porque no está. Cuando viene en persona uno se da cuenta de que... Incluso tiene el hombro desproporcionado.
Qué lindo tipo
sí.
de hombro, decía eso.
No, y después usted arma la foto y descubre que no era el hombro.
Sí, sí.
Por eso la dejó.
Sí, sí, era la muñeca.
Una mirada sobre el hombro, decía la chica agachada.
Pero ¿qué cosas tira usted?
Yo tiro, bueno, papeles todos, mucho.
¿Papeles?
Papel de documentación.
Por ejemplo, toma todos sus documentos,
sí,
digamos.
El DNI.
El título de la casa.
Sí, sí.
El DNI, los boletines de sus hijos.
El diploma de
partido de nacimiento. Y los arroja, dice... me despido de mi condición de contribuyente.
No, no, eso
y pasa
no,
pero... a la clandestinidad.
Sí, algunas cosas, por ejemplo, me sucede algo que 10 minutos antes eran irreemplazables.
La novia.
Caras a mi sentimiento más profundo. Y después no me interesa nada.
Pero usted es impulsivo al respecto.
Sí,
de golpe está mirando un objeto cualquiera.
Sí.
Y se le cruza, le agarra la viaraza.
Sí, se le sube.
Y supongamos un jarrón.
Sí.
Y rompe el jarrón y lo tira.
Sí, porque empiezo a mirar. Digo, ¿qué tiro?
Bueno, pero eso es un síntoma muy conocido. Usted está loco, digamos.
Sí, claro. No, mire. A mí me sucede lo siguiente. Yo también hago como usted. Y de golpe digo, tengo que tirar. Tengo la casa llena y la vida llena de cosas que no sé ni siquiera qué son.
Sí.
Voy a tirar esto y lo tiro. Y a los 10 minutos digo, esto.
¿Cómo lo extraño?
¿Cómo te extraño? Y voy a recuperarlo.
Ni hablar de aquello.
Entonces empiezo a revisar el tacho basura.
Sí.
Ya han pasado los basureros. Un vecino comedido que me ve...
Que sabe sus síntomas.
Como buscando. Así que busca. Busco mi bolsa de desperdicios, vecino.
Mm.
Recién se la han llevado unos señores en un camión muy ruidoso.
Mm.
Creo que son... ¿Se refiere usted a los recolectores de residuos, digo yo? Sí, dice el hombre.
Qué lindo diálogo.
Corriendo detrás del camión al grito de... ¡Devuélvame esto!
Y se lo dan.
Y un señor, no, por la ventanilla dice... Una vez que esto forma parte de la basura
otra.
General, a la que llamaremos esto...
Aquello.
Es nuestro. O es del Estado.
No es de nadie, Alejandro.
No es de nadie,
la compactan.
Y es de todo.
La compactan y queda... Ese jarrón está al lado de la novia, del hombro de la novia de Barton.
Sí. Y está formando parte, por ejemplo, del camino de cintura.
Sí.
Cinturón ecológico.
Del camino al buen aire.
Dice, ese jarrón al que usted se refiere, será el día de mañana el sostén de una carretera que nos llevará rumbo al bienestar general.
Bueno, pero necesito recuperarlo, le dice usted al señor, por favor.
No, a mí me ha pasado muchas veces el haber tirado cosas, plata, por ejemplo.
Claro. ¿Tira plata?
Yo he tirado plata sin darme cuenta, no diré sin darme cuenta. Resulta, yo se lo voy a contar.
Por favor, sí, estamos
solos. Creo que ya lo he contado alguna otra vez, pero porque es una historia que me gusta mucho, que me hace quedar muy bien. Y yo siempre cuento historias que me hacen quedar bien para que la gente vea y poder levantarme mina. Bueno, resulta que yo tenía una novia.
Sí.
Entonces un día estábamos en la cocina.
Todas sus anécdotas empiezan así.
Sí. Estábamos en la cocina.
Ni le digo cómo termina, ¿no?
Y me dice, ¿me prestarías 200 pesos?
De acuerdo.
Le digo, ¿para qué los querés? Me dice, porque quiero comprarme X nimiedad.
Esto.
Sí. Y le digo, no deberías comprarte eso. En realidad quería comprarse 200 pesos de bombones.
Ah.
Digo, no te los presto, ¿sabes por qué? Le digo, siendo así.
Por tu bien.
Por tu bien.
Ahí está.
Él estaba escuchando.
Estaba escuchando y decía, a ver si caso un vuelto, aunque sea.
Por tu bien, digo, porque te vas a comer los bombones y te van a hacer mal, el colesterol, etcétera, etcétera. Así que el día de mañana, le dije yo, mientras me tapaba los bolsillos.
Me lo vas a agradecer.
¿Se
lo agradeció?
No, me dijo, lo que pasa, me dice, es que vos sos un ranfañoso.
Sí, roñoso, te dijo
dice,
primero.
Claro, que por 200 pesos, etc.
Pero dice,
y entonces yo le digo, ¿sabés lo que hago con 200 pesos?
Ahí está.
Y ahí nomás saqué 100.
Yo no me llamo 200
claro,
pesos.
Digo, y agarré y tiré 100 a la basura. Tomá, y lo tiro a la basura antes que hacerte un daño a vos, prefiero tirar la plata a la basura, prefiero, y la tiré.
Sí, la atajé ya un cachito antes, pero bueno.
Seguimos conversamos de dietas, de... Todo siempre en un tono muy violento, ¿no? que vos parecés un cerdo,
esa cosa, señor.
¿No? Me enrostró cosas del pasado, incluso...
Aprovechó.
Incluso de otros novios. Le digo, pero ese no fui yo.
Son todos iguales los hombres, dice, como decía Marx.
Yo nunca fui al parque japonés con vos. Así que mal pude haber
claro. Eso.
Igual.
No importa, me dijo la mina. Bueno.
Siempre encontrás una excusa para llegar.
Y al final se fue. Dice, bueno, me voy, sí, qué sé yo. Ni bien se va.
No me digas. Claro.
Voy al tacho de basura y empiezo a buscarlo. No estaba. El tacho de basura estaba vacío. Mi cuñado, un cuñado que tengo que vive conmigo, sí, en un casi nada, justo ese día se comidió y sacó la basura. Le digo, ¿no viste una basura que había acá? Sí, me dice, ¿qué hiciste? ¿Qué voy a hacer? Me dice, la anudé y la saqué antes de que pasaran los recolectores de residuos. Digo, ¿no encontraste por casualidad 200 pesos?
Pero señor.
Me dice... ¿Cómo voy a encontrar 200 pesos en la basura? ¿Qué sé yo? ¿No? Digo, bueno, no importa, porque si, yo tenía miedo. Si le digo que,
claro,
que estaban en la basura, esa plata,
iba
a salir corriendo.
Corre,
entonces salí corriendo yo a la puerta y no habían pasado los basureros. Pero estaban, muchos había amontonados. Había pasado uno que amontona para
todas las bolsas.
Todas las bolsas amontonadas. Empecé a revisarlas a ver si encontraba mis 100 pesos.
Lo primero que aparece es yerba cuando usted revuelve,
sí,
la...
Encontré huevo duro.
Sí. ¿Dónde? ¿Por qué tanto huevo?
Cáscara de huevo, quiero decir.
Sí,
cáscara,
sí,
de muchos huevos, ¿me entiendes?
Sí, sí. Siempre hay eso, huevo.
Escupida y... del mate, sí, peladura de naranja, cáscara de banana, qué sé yo, pero 100 pesos no encontré.
No.
Pero. No reconocí mi basura tampoco.
Es que la basura no es reconocible.
¿Cómo que no?
Y entonces por ahí viene el recolector.
Sí.
Y dice, permiso, me voy a llevar esto. Todo esto me voy a llevar.
Sí.
Le digo, mire, discúlpeme, pero pasó esto y aquí. Pasó esto, le digo. Me dice, ¿qué pasó?
Esto.
Le digo, tiré...
Lo que usted se lleva pasó.
Tiré 300 pesos a la basura. Y ahora los estoy buscando.
Claro.
No, me dice, lamentablemente usted no puede entorpecer nuestra tarea, qué sé, sí, yo. Y ya venían otros que venían corriendo, ¿no? Ahí. Pues me resistí todo lo que pude. Me pegaron unas patadas,
sí,
qué sé yo. Y se la llevaron la basura.
Chao, listo, lo perdió.
Yo le dije, y por ahí le digo al conductor, porque el conductor tenía ojos codiciosos. Y le digo, en realidad todo lo que le dije es mentira. Dije yo, no tiré tres plata a la basura, era para ver cómo se comportaban ustedes. Y en bicicleta, sin que ellos se dieran cuenta, lo seguí.
Ah.
Pero no siguieron recogiendo más basura, salieron corriendo. Se fueron con el camión.
¿Y no los alcanzó usted?
No los pude alcanzar. Después, más tarde, a la noche salí y vi que estaba el camión estacionado en la puerta de una bombonería. Por eso hay que tener cuidado de no tirar cosas,
sí,
apresuradamente.
Sí, porque una vez que usted tiró, no se puede arrepentir.
No,
el que
se
tira,
puede arrepentir, no se arrepiente.
No. El buen tirador no se arrepiente.
Hoy comentábamos al respecto, ya que tocamos el tema, acerca de una situación que es la siguiente. Un portazo, una, sí, renuncia, una pelea con una novia que es drástica, violenta, teatral,
sí,
te cierra la puerta y se da cuenta que se ha olvidado un buzo.
Ah.
O un culo.
No puede volver.
No puede volver.
No puede volver. Sí, pero el buzo va y pase, pero puede ser que uno se haya olvidado, por ejemplo, las llaves de su otra casa,
claro,
con la que tenía con su esposa, ¿no? Y la billetera, por ejemplo.
No puede volver.
Ah, bueno, es lo que
se
decía.
Se muda, se exilia, no puede
los
volver.
Los documentos.
No puede volver, señor. Cambie
100 pesos que junté de la basura los tenía dentro de la billetera que dejé dentro de la casa de la mina.
No, pero es cierto, ¿no? Usted dice, ¿y sabes qué? Nunca más me vas a ver.
Eso.
Pero nunca ves mi cara? Bueno.
Grabásela.
Mírala bien porque es la última vez que,
sí,
la vas a mirar, Marcela.
Andate de una vez.
Bueno, me voy.
Andate.
Me voy, claro que me voy.
Sí, andate.
Sí que me voy.
Si de hecho nunca te quedaste
nunca
acá.
Más volveré, hacer de cuenta.
¿Qué voy a hacer de cuenta de qué?
Hacer de cuenta que no existo.
Me tenés harta,
no le contestes a Serrat.
Morite, hace rato que no existís.
Vas a volver con el caballo cansado.
¿Quién es?
Soy yo, Marcela.
¿Qué querés?
Sí, me olvidé el celular. Es horrible, claro.
No, es espantoso.
No
hay retorno de esa situación.
Pero también es feo en medio de la discusión empezar a decir, espera, porque ya no te aguanto más. A ver, déjame ver si tengo todo acá.
No, y seguir claro.
Gritando, no, no chequear tampoco.
Claro,
no.
Queda mal.
No.
Bueno, ¿y qué tiró? A ver, ¿qué?
Bueno, tiré...
Primero, ¿dónde tira usted? ¿Por la ventana, a la calle?
No, me compro...
Sí, claro, un degenerado, verdaderamente.
Me compro las bolsas de la más grande.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
El hombre de la bolsa, bienvenido. ¿Me da la bolsa más grande?
No, vienen... Son todas iguales.
Yo necesito la gigante. Hay una que la busco en el supermercado y no se consigue siempre. Se llama la gigante.
Sí. No, esa es de Super Consorcio.
Sí. Super Consorcio.
Tipo Onda Rockefeller Center.
Claro.
Sí. Para guardar los escombros, pero bueno.
Él entra una mesa de ping-pong abierta.
Usted quiere tirar una mesa de ping-pong abierta y la tira directamente.
Claro, o su equivalente en...
Valen 500 oro. Pesos.
¿500 pesos?
Sí, costura reforzada.
Pero ahora está prohibido tener bolsas de plástico. Ahora todo, buenas tardes.
Buenas tardes.
No pude menos que oír esta conversación.
¿Sí?
Porque estaba participando de ella. Soy de Greenpeace o algo así.
Bueno, pero usted dice porque el plástico no es biodegradable.
No, señor, no se degrada más, no como algunas.
Sí. Hay que saberlo esperar al plástico.
El plástico está entre 10 y 15 mil años.
Para, no, tanto
para
no.
Para degradarse.
Sí, 15 millones de años.
Hay gente que en 15 minutos ya las tiene en una actitud reptil.
Pero usted dice que si por algún motivo dentro de 15 mil años pasáramos por aquí, esta bolsa estaría
intacta. Esta bolsa en supermercado
intacta.
Julito.
Sí, permanece así, impoluta.
Así, impoluta.
Mm. Qué maravilla.
Se le borran las letras que no son de plástico, vio que son de tinte. Por ejemplo, supermerc... Julito.
¿Y qué da ahí? Pero la bolsa permanece... Sí. Algo
bueno,
se
no importa. No tire dentro de...
Con bolsa. ¿Y cómo vamos a tirar? ¿Una montaña de
bolsa
cosas
de papel,
yo
señor.
Lo quiero llevar hasta esta melancólica circunstancia. ¿Qué es? No se puede tirar. La ley impide tirar. O acomodar. No se puede tirar nada.
Nada
está prohibido.
Nada.
Usted salga ahora mismo a la calle... con, qué sé yo, 10 kilos de basura y tírela. Viene un tipo y dice, no, usted no puede tirar esto, etcétera. Una heladera, por ejemplo, usted resuelve tirar una heladera.
Sí, no funciona. Listo.
No funciona, la heladera no le sirve para nada, está llena de agujeros.
Sí.
Tiene el burlete podrido.
Sí.
Bueno, ¿qué hace cuando quiere tirar una heladera? ¿Dónde la pone? En la
vereda.
Calle, natural, en la vereda.
Sí.
No se puede. Viene el vigilante y dice, ¿qué se cree que es esta vereda? La vereda no es la cosa de unos discursos de
sí.
Ese orden, ¿no? Y usted tiene que entrar a la heladera otra vez para adentro y la tire, pasa las generaciones.
Sí, claro.
La heladera sigue sin funcionar, el burlete está podrido, da mal olor.
Sí.
Y usted no la puede tirar. Yo tengo mi casa llena de cosas que no puedo tirar porque la ley me lo impide.
La puede usar de placar también, ¿no? Salvo el imperial ruso que se le pudría hace 15
sí.
años.
¿Y qué cosa, mano?
Yo voy
tirar?
A hacer una marcha.
Por la basura, para tirar.
Para que nos dejen tirar.
Está muy bien eso. ¿Por qué no juntamos firmas?
Después las tiramos.
¿Qué es el destino de toda junta de firmas?
Claro, ¿qué hacen con las firmas?
Las ponen en una heladera.
Yo nunca he visto el destino final de las firmas que hay a las que a veces yo he contribuido con la mía.
Sí.
Sí, buenas tardes. Usted está juntando firmas.
Sí,
hay gente que incluso junta firmas, pero no sabe por qué.
Ya se me va a ocurrir.
Claro. Y si yo junto firmas, llegado el caso, cuando quiera defender una causa, ya las tengo juntadas.
Bueno.
¿Cómo no? Sí, ¿cómo no voy a firmar?
Cuando haya una votación importante en el Congreso, usted dice, estoy juntando firmas.
Claro. Sí, usted tiene que juntar firmas.
Yo junté 30 una vez.
Y pero 30 no hace nada.
Alcanza. ¿Cuántas firmas hay que juntar?
Un
¿Y de
millón.
Qué sirve? Usted, por ejemplo, junta un millón de firmas.
Sí.
¿A quién va?
Puede forzar para la Cámara de Diputados y fuerza...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy de la Cámara de Diputados, ¿qué quiere?
Sí, mire, vengo a forzar. Junté 1,000,000 de firmas.
Ajá, a verla.
Acá están, son todos estos bibliodatos.
Son todas iguales, señor.
A ver, muéstreme esta. Alguna.
Mire, mire esta.
Uh-huh.
No, esta.
Muy bien. ¿Y qué quiere?
Bueno, quiero que traten la ley, una nueva ley.
Una nueva ley. Un momentito que estoy anotando, ¿eh?
Sí, que es para el reordenamiento del tránsito en las rotondas.
En las rotondas, sí.
Sí.
Sí. ¿Qué quiere usted? Porque acá hay un proyecto que es que está prohibido salir de la rotonda.
Se llama...
Si hay autos dando vueltas hace como 25 años.
La ley del eterno retorno se llama.
No, yo la quisiera partir al medio.
Ah, ¿las rotondas?
Sí.
Es lo que estamos haciendo.
Bueno.
El palo que traba la rueda del eterno retorno. Sí. De San Agustín.
Claro, exactamente.
Que uno pueda tomar ese escape,
la
circulación de una rotonda por el medio.
Claro, hasta... como corresponde a cualquier persona.
Como corresponde, entonces sí.
Muy bien, ¿las tiene bien contadas?
Y sí, las contamos dos veces ya.
¿Cuántas hay exactamente?
1,000,000 exacto.
Justo,
justo.
Mire, ya lo hizo ahora, pero yo le aconsejo cuando junte 1,000,000 de firmas,
sí.
No le cuesta nada, junte 20, 30 más.
Sí, sí, pero...
Dice, por ahí una firma a alguien no le parece, o por ahí, porque nosotros revisamos todas, ¿no?
Todas.
Dice, mira, esta y esta.
Claro.
La 536.002.
Sí.
Y la 79 se parecen
demasiado. Se parecen mucho.
¿No será el mismo tipo?
Objeción.
Claro, entonces vamos, llamamos, hola. Señor Higues. Sí, ¿usted cuántas veces firmó? Y lo seguimos.
Y ha pasado.
La firma
pasado.
Tiene que tener dirección y nombre.
No,
el
número.
O sin aclaración.
No, aclaración y número de documento.
El señor ñañañañañor. Y hay firmas que no dicen nada.
Claro. Y los número de documento tiene que tener, porque eso lo tiene que cotejar, es un compromiso público.
Pero vio cómo es la gente cuando escribe los números, no se distingue. Es lo
¿Y
mismo.
¿Qué pasa, un momento, qué pasa si nosotros, le digo como diputado, ¿no? Nada más que aquí está el diputado Cingolani, que también pertenece. Mire, por ahí, por demasiado suspicaces, llamamos a alguno de esos que
tienen. Sí, a la
Hola, buenas tardes. Somos acá de la Cámara de Diputados, le habla diputado fulano.
Sí.
¿Usted firmó tal y tal cosa en alguna ocasión? Por el tipo dijo que no.
Ya está.
Y entonces inmediatamente con el diputado Cingolani,
sí, señor,
lo llevamos preso a usted.
No, ¿qué tiene que ver, señor?
Falsificación de documento público.
Falsificación de documento es más o menos, no me acuerdo si son 2 años o 20.
Sí, bueno, no, señor, la
depende
persona...
Depende cómo le caiga al juez.
La persona puede haber olvidado el asunto, cambió de opinión, está mintiendo.
Ojo con que le puede tocar a un juez, porque los jueces los sorteamos aquí.
Pero claro, es por azar.
Yo me gané uno.
¿Cómo que se ganó uno, señor? No.
En un sorteo de jueces me tocó uno.
Se sortea la causa.
Lo llevé a mi casa y lo hago así, cada vez que haya una disputa.
La discusión es con su señora.
Sí, sí, ¿quién tiene razón, juez?
No hay lugar, dice el tipo.
Me dice, no hay lugar.
Se sortea las causas que le tocan, pero en otra cosa, señor. Ahora, discúlpeme, considerando la hora y que tenemos que ir a las noticias...
¿Qué le parece si saludamos, antes de ir a las noticias, saludamos a las personas que han mandado, alguna de las muchísimas personas?
¿No lo quiere hacer luego de las noticias? Porque estamos...
nos va a llevar un tiempo. Depende de las noticias, señor. Traigo
bueno,
mucho
sí,
de
tiempo,
¿le
parece? Ahí está. Vamos a pasar a las noticias.
Noticias.
La radio pública o Ereco ABI, Ñande Pecuerañipi. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 22 grados, 2 décimas, humedad 53%. La presidenta Cristina Fernández pidió por un orden global diferente, más justo, más equitativo, e igualitario. Dijo que así se podrá tener una verdadera paz y seguridad mundial. Fue durante el discurso que brindó en la escena oficial con el presidente de Turquía, Abdullah Gül, en el marco de su gira por Medio Oriente. Además, la mandataria brindó por la histórica integración entre ambos pueblos y por el buen trabajo que se está realizando en el presente y con vistas al futuro. Brasil pondrá en marcha medidas para prevenir desastres naturales. Fue un anuncio conjunto del gobierno, el Congreso y la gobernación de Río de Janeiro. Mientras el número de muertos por las lluvias de la semana pasada en la región serrana de ese estado llegó a 746 y el de desaparecidos a 333. Los equipos de rescate, en su noveno día de tareas, avanzan hacia áreas que estaban aisladas por toneladas de tierra, piedra y lodo. Diego Buonanotte firmará hoy el contrato que lo vinculará con el Málaga de España. El mediocampista de River superó la revisión médica a la que fue sometido. Buonanotte jugará este semestre para River durante Clausura 2011 y se integrará al elenco dirigido por el chileno Manuel Pellegrini a mitad de temporada. El mediocampista millonario fue transferido por un monto cercano a los 4,5 millones de euros. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 53%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio de la patria.
Por eso ir
Radio Nacional.
O escuchar.
O escuchar.
O escuchar.
Somos tu opción.
Nacional.
Hacia todo el país.
Seguí prendido a la radio pública.
Nacional.
31 de enero. Estreno programación.
¿Se anima a compartirla?
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, iniciando el ciclo 2011 en Radio Nacional. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana, viernes, también estaremos aquí haciendo el programa en vivo. Los esperamos. La entrada
en la sala grande.
En la sala grande. La entrada es gratuita. Pueden venir con muchos familiares, que entran todos. La semana que viene también continuaremos aquí en Mar del Plata.
Hablaremos inmediatamente de los dados del Tíbet. Ajá. Habrá de saberse que en muchos pueblos de la antigüedad periódicamente recaían sobre una persona los pecados de todos.
Sí.
El chivo pavone.
Claro.
El chivo expiatorio.
Expiatorio, perdón. Antes se llamaba expiatorio.
Esa persona, víctima justamente expiatoria de pecados generales, era inmolada de distintas maneras según la región. Y hoy contaremos lo que sucedía con los antiguos budistas del Tíbet. La ceremonia sacrificial presentaba algunos rasgos notables. Antes de llegar a la instancia del sacrificio es necesario contar lo siguiente. El año nuevo en el Tíbet es un momento peligroso, o lo era para los pobladores del Lhasa, la capital. El año tibetano comienza con la luna nueva que aparece allá por el 15 de febrero. O sea, falta poco para terminar el año, ¿eh?
Sí, qué lindo. Muy,
qué lindo. Le falta muy poco, ¿eh? Ya lo tenemos encima.
Junten sus yaks.
Bien, y durante 23 días después del año nuevo, el gobierno de Lhasa es cedido por los gobernantes ordinarios a un monje del monasterio de Debang, que es el que ofrece la más alta suma por ese privilegio. Uh-huh. Es decir, viene el año nuevo y dice, bueno, a ver, los monjes del monasterio de Bang, ¿quién quiere el gobierno por 23 días? Dice yo, ¿cuánto pone? 50 pesos. Usted, 200.000, y así. Hasta que uno gana y se lo lleva. Se remata el gobierno por esos 23 días. Entre los monjes de este monasterio de Bang. ¿Quién es o quién era el gobierno ordinario del Tíbet? En realidad era el Dalai Lama,
O empezó a hacerlo a partir del quinto Dalai Lama. Bueno, ahora no, ahora no. Están los chinos.
Sí.
Dalai Lama es una palabra que proviene... Dalai proviene del mongol, me parece a mí, quiere decir océano.
Uh-huh.
Y Dalai Lama quiere decir océano de sabiduría. ¿Qué haces, océano de sabiduría? Parece un poco una cargada.
Sí, no, ya lo vi.
Ya lo vi, estoy leyendo Newsweek. Bien. Pero parece que el primer lama, el primer Dalai Lama, que tuvo poder político, fue el quinto, que se llamaba Lobsang. Igual que nuestro amigo...
Rampa,
Lobsang Rampa, el autor del Tercer Ojo, Dios libre y guarde. Pero este no, este hombre se llamaba Lobsang Gyatso.
Uh-huh.
Y Gyatso es el apellido de todos los Dalai Lama, menos el primero. Pero en realidad ustedes van a encontrar escrito Lobsang solamente.
Claro.
Se omite una B que no se escribe, pero que se pronuncia en casi todas partes. Sería Lobsang, ¿eh? Así como Dalai Lama también sería Dalai Blama. Este quinto tipo, el Lobsang Gyatso, fue dotado del poder político por la Gelugpa, que es una escuela de virtud. Una escuela de virtud, y dijo, bueno, vino uno de la Gelugpa, dijo, soy de la Gelugpa, parece la policía secreta.
Sí, sí, ¿no? Pesado.
Bueno, pero generalmente la policía secreta tiene también
pretensiones
de escuela de virtud. Bueno, está bien. Dijo, bueno, desde ahora asumís el poder político, pero cuando llegaba el año nuevo, y aquí llegamos a lo nuestro, el Dalai Lama, por 23 días, le daba el poder al monje del monasterio de Devang, que ofreciera la más alta suma por aquel privilegio. El postor que triunfaba era llamado Jalno, y anunciaba su ascensión al poder personalmente, yendo por las calles de Lhasa, con un bastón de plata en la mano, gritando, bueno, yo soy el Jalno, quiero decir. Los monjes de todos los monasterios le rendían homenaje, y el poder habitual quedaba totalmente imposibilitado de cualquier acción.
Uh-huh.
El Jalno exigía... era muy arbitrario, ejercía su autoridad de un modo muy arbitrario y en su propio beneficio. Durante esos 23 días el tipo salía y te cobraba los impuestos que quería, por lo que quería.
Ah, igual que y, Buenos Aires.
Sí, señor, te veía con esa camisa blanca y dice, camisa blanca, 100 rupias.
Claro.
Gritó,
sí.
120.
Pero,
bien.
140.
Los hombres de este Hal, ¿no?, iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes en el que pudiera encontrarse una falta. Así que cualquier gesto de impiedad, un desorden mínimo, era inmediatamente informado y castigado. Ahora bien, en virtud de estas circunstancias se producía el siguiente fenómeno. Los habitantes de Lhasa se las tomaban de la ciudad durante esos 23 días.
Razonable.
Y solamente quedaban los que no podían irse. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo para evitar multas y castigos que a veces eran de un rigor inhumano, los budistas más fervientes, incluso de otras ciudades, entraban en Lhasa para someterse voluntariamente a los designios de aquellos días de gobierno religioso. Todos los caminos que conducían a Lhasa, desde las montañas vecinas, estaban llenos de monjes que se apresuraban para ir a la capital. Muy bien. Había, después de los 23 días, el gobierno del Jalno volvía a la normalidad, pero había una reserva. Había un periodo de otros 24 días donde gobernaba el Dalai Lama y luego el Jalno asumía otra vez la autoridad por 10 días de la misma forma arbitraria en que lo había hecho antes. Pero en esos 10 días ocurría algo terrible. El primero de los 10 días el Jalno rezaba para que se librara de enfermedades y de males la región. Luego se elegía un hombre para enfrentar al Jalno en una partida de dados, de la cual dependía la vida del Jalno y la del contrincante. Era una partida de dados y se jugaba por la vida. El perdedor era inmolado como ofrenda de paz. Así que, ojo, pagaban para ser Jalno
Recaudaban guita.
Recaudaban guita, muchísima más de la que habían pagado. En general, 10 veces más.
Ajá, bueno.
Pero después se jugaban la vida a los dados con un tipo. ¿Y quién era ese tipo? El más pecador del pueblo, discúlpenme.
Ajá.
Elegían al más pecador, o a los que todos consideraban el más pecador, el que tenía más enemigos, el que tenía menos poder.
Sí, claro.
Imagínense,
el más,
¿no?,
pecador, vamos.
Claro,
sí.
O sea, el más pecador. Tener muchos enemigos y no tener poder es ser el más pecador. bien, y los enfrentaban en una partida de dados. Era difícil elegir al tipo este, al más pecador, porque la gente también se rajaba. Pero una vez que daban con él, lo llevaban a la plaza del mercado y ahí jugaban. El juego era muy sencillo con los dados. Era ver quién sacaba más 6.
Sí.
Si el pecador elegido, este tipo, ¿no?, de pocos amigos, vencía, se consideraba que había que esperar muchos males ese año.
Uh-huh.
Pero si vencía el jalno, había un gran regocijo, porque quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima, uh-huh, para llevarse todos los pecados del pueblo de Lhasa, y entonces todos íbamos a ser felices para siempre. En los primeros tiempos de esta institución, la suerte se repartía. A veces ganaba el jalno, pero a veces clausuraba su gobierno con su propia muerte. Sin embargo, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, la gran mayoría de los enfrentamientos fueron ganados por el jalno. No había una razón mágica o de intervención divina. Simplemente se hacía trampa. Se metía la uña para que ganara el jalno. Los dados del jalno estaban llenos de 6. Tenían muchos 6. Y los del pecador tenían muy pocos o ninguno. Esos son tus dados. Tirá. No llegaban siquiera a la sutileza de cargar los dados.
Para hacer trampa, tener garantía.
No,
por lo menos,
este tipo tenía un dado que eran todos 6.
Mira,
y
lo que
el otro
salió,
ninguno. Bueno. En fin, durante siglos el pueblo, sin embargo, supuso que la providencia certificaba el poder del jalno. Y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos. Festejos nacidos de la inmolación del portador de los pecados generales, que era este hombre elegido por allí, ¿no? Entonces el jalno abandonaba definitivamente el poder y la mayoría de los pobladores de Lhasa, que se habían ido a La Plata, salían de sus escondites, de las regiones vecinas, y volvían parsimoniosamente, tal la característica de los tibetanos, a poblar la ciudad. Es una linda y extraña historia. Por eso Lhasa era un lugar peligroso allá en la época del Año Nuevo. Es de todos modos un lugar peligroso porque queda en las montañas y la gente cada tanto se cae.
Y eso sí que es una caída, ¿no?
Sí, no es que se cae en ese calón que hay ahí. No, se cae desde el Monte Everest, por ejemplo. Que no queda en el Tíbet.
Y hay yetis
en el medio.
Si
no en el Nepal, pero...
Pero está cerca. Que igual Tíbet no va a andar...
Prácticamente es lo mismo caerse de cualquier monte, por así.
Por algo lo llaman el techo del mundo.
El techo del mundo. Bueno, ¿le gustó esta historia?
Me encantó.
Del jalno y del pecador.
Y me hizo pensar,
de dados.
Alejandro, que es curioso, porque yo recuerdo una civilización que estudié alguna vez, creo que se llamaba cristianismo, en el cual la propia divinidad entregaba un hijo para que pagara por los pecados de todo el resto. Y por supuesto todos los fines de año incluso se festejaba el nacimiento de ese pobre hombre y la gente brindaba y seguía pecando hasta el año siguiente en que de vuelta volviera a matar al hijo de Dios. Es curioso este tipo de relaciones, pero lo que me parece...
Claro, no se registraba una reducción de los pecados.
No, esto es lo
la
curioso,
gente no... Sí, se apiadaba durante un ratito y después seguía pecando.
Días, claro.
Sigue pecando. ¿Se sigue pecando o no? Digo yo que es algo poco. Levante la mano el que peque.
Bueno.
Lo dicho. Sí. La gran mayoría de mentirosos.
Sí. Mucho jalno disfrazado de pecador, o al revés, más bien. Ahora, digo, lo curioso de todo este asunto es cuando, y este es el problema que tienen no solamente los tibetanos y este régimen budista, el Dalai Lama, ahora en el exilio, sino en general todos los gobiernos y todas las estructuras sociales y políticas que intentan mezclar de algún modo una forma de la providencia divina o del azar con aquello que compete al gobierno de los hombres. Quiero decir que en general, las sociedades, dada la injusticia de la condición humana, hacen que suelan pagar justos por pecadores. Pero allí donde el que gobierna recurre a una forma del azar para explicar después las desgracias que vienen, es ciertamente una mala persona. Por eso creo que deberíamos dedicar esto a aquellos gobernantes y dirigentes que, enfrentando esta rueda de la historia, deciden terminar con una cuestión del azar y eventualmente no solo se hacen cargo de aquellos errores que cometen, sino que jamás permitirían decir que ese tipo de postergación en los haberes jubilatorios o en la injusticia de los gremios, contra los gremios, etcétera, fue por culpa del escolazo, como tantas veces han hecho en la patria. Para esos no.
Bien, y por culpa del escolazo, es justamente el tema que vamos a escuchar, que ha sido compuesto pensando en este juego de dados, en este tramposo juego de dados.
¿Pero usted está seguro que
sí? Sí, pero seguro. ¿En qué va a pensar alguien que escribe un tango que se llama Por culpa del escolazo? En los dados del Tíbet.
Claro.
Yo quiero dedicarlo también al Dalai Lama, que es un señor muy simpático y muy espiritual.
Sí, absolutamente espiritual que este, desde que se compró esos anteojos hermosos de Armani, por ejemplo.
Sí, a uno le parece muy espiritual hasta que oye las disertaciones.
Sí.
Que son un poquitín banales, pero...
No, y además esta decisión de sacrificar enteramente su alma y su cuerpo y que se irse a vivir a Nueva York, ¿no? Es un lugar tan espiritual y tan ascético.
Hay otro apellido muy común, Jorge.
Sí.
¿Y qué es Dorje?
Dorje.
Es un apellido muy común en el Tíbet también, pero creo que...
En realidad se supone que el Dalai Lama es siempre el mismo.
Y
se hace una ceremonia muy curiosa, que es cuando muere un Dalai Lama, se deja pasar el tiempo necesario, que es una semana, para que encarne en otro cuerpo. Y se busca un bebé al cual le muestran objetos pertenecientes al finado, y si el bebé lo reconoce, le muestran otro y otras cosas para engañarlo. Sonajeros viejos y sonajeros nuevos. Si el niño elige los nuevos, es un gato, el pibe.
Claro.
Si elige los que eran del finado,
es el Dalai Lama. O sea, una de las encarnaciones de Avalokiteshvara.
Claro.
El dios Avalokiteshvara. Y ese es el Dalai Lama.
Uh-huh.
En un principio, buscaban al Dalai Lama por todo el mundo. Pero luego, para no dilapidar el presupuesto del Tíbet, lo empezaron a buscar en las cercanías.
El tipo se iba a las Bahamas y decía, ¿puedes creer que no lo encuentres?
Claro, este en el barrio, claro. Para encontrarlo ahí. Siempre lo encuentran por allí, tienen esa suerte.
Y son parecidos después, ¿no?
Sí. O sea, son todos el mismo. El primer Dalai Lama es este mismo señor que aparece leyendo Newsweek. En realidad, Time creo.
Time es lo que lee, sí.
Dice que sí.
Más espiritual.
Entre meditación y meditación se lee enterito. El vea y lea.
Y dice om.
Señores, vamos a escuchar ahora sí, por culpa del escolazo, en la interpretación de Edmundo Rivero.
Por culpa del escolazo, me quedé bien en la vía. Las cosas que, mamá mía, me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba a misa de pasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' filar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas por si había que garpar. Nos faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía, se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificio cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9
llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible por culpa del Escolazo.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Mañana también estaremos aquí, pero en la sala grande tendremos más espacio. Y toda la semana que viene estaremos en Mar del Plata haciendo en vivo el programa con entrada libre y gratuita. Para las personas que están aquí, hay dos cajas a nuestra diestra y siniestra, a donde pueden depositar mensajes y pedidos para el sordo Gansés.
Qué sabrosos merengues nos han entregado. Merengues bonsai son, ¿no?
Vienen también con una botella de...
Para bajarlos.
De vino para reempujarlos. El merengue, si usted no lo reempuja...
Ah, no.
Se estaciona en la glotis.
Hay gente que ha muerto ahí así, en merengada.
Amigo. Ah, lo que le pasó.
¿Qué le pasó?
Se comió de angurria. Se mandó... Venía gente. Y había unos merengues y él se los quería comer él solo.
Claro.
Y justo tocaron el timbre. Ay, deben ser mis amigos, se me los voy a comer ahora. Y se los comió todo antes de salir.
Sí. ¿Cuánto tiempo
tardó? Alcanzó a abrir la puerta
y falleció.
Los amigos lo encontraron allí exánime ya.
Con la
boca llena. ¿Qué pasa? Y él incluso mucho no quería decir porque se iba a descubrir que se había comido los merengues.
Angurria, vamos.
Yo creo que en algún momento se va a descubrir que el merengue no es algo comible.
Y aclaro que acabo de comerme 6.
Puede servir como mampostería, ornamentación, pero para comer, yo creo que no.
Bueno, devuelva a los que se tragó, entonces.
Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento. Sí,
sí.
¿Qué? Ya las dimos.
Una caja. ¿La dimos?
Sí, señor.
¿Yo qué estaba pensando?
No sé.
Estaba mirando esto.
Usted estaba comiendo los merengues.
Sí, es verdad.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Instrucciones para alargar la vida.
Ah, la vida.
¿Para alargarla?
Sí, sí.
Suicidarse.
Nos llaman muchísimas personas y dicen, ay, quiero alargarla, me refiero a la vida.
Sí, sí.
Etcétera.
No importa el tamaño, sino la intensidad.
Los hábitos cotidianos, Dorio.
Discúlpeme, porque me quedé con lo de alargar la vida. Sí. Nadie sabe cuándo termina la vida, ¿cómo sabe cuándo sería larga?
Bueno, esto es lo que me decía un amigo el otro día y sin embargo...
Claro, no, sí se sabe.
Uno sabe dónde
usted
termina,
por ejemplo, enciende velas aromáticas.
Sí, vive 100 años menos.
Vive 100 años y el señor no enciende velas aromáticas y muere a los 23. ¿Qué quiere
Está
decir?
Claro,
otro?
¿Qué quiere decir?
Está bien claro, eso se llama pensar.
Claro. Esa es la New Age.
Así se piensa. Bien. Son consejos, ¿eh? Consejos para personas que desean vivir más. Señora, primer consejo. Esté bien acompañado, chao.
Ah, bueno.
Fuiste. Ya sabía que conforme empecemos con la descripción no iba a reunir ninguna de las características.
Adiós, mundo cruel.
Dice, los solitarios tengan cuidado. Porque investigadores... también solitarios, han descubierto que tener relaciones sociales, intensas con parientes, sociales.
Insisto, sí.
Vecinos y compañeros de trabajo, no, evidentemente es sexuales. puede mejorar la salud física y mental.
Dios.
Así que meta relaciones y relaciones a como diere el lugar.
En la reunión de consorcio a la orgía, es un paso.
Sí, sí.
El ser humano crece en el vínculo,
y no solamente.
Sea cual fuere.
Sí, sí. Entonces a vincularse. Levanten la mano las personas que han venido solas.
Levanten la mano,
señora, ya...
Qué picardía. ¿Sí? A ver, sigan levantando. Me llamo ahí. Alejandro. También
quiero vivir más
solo, en cierto modo. Podríamos alargar nuestras vidas. Segundo consejo. Únase a un club, o el mismo consejo para vincularse, únase a un club, a una organización profesional, por ejemplo la mafia, la asociación de exalumnos y grupos ligados a... Oh, claro, La gente de las asociaciones de exalumnos no muere, es inmortal.
Sí.
No muere nunca.
Mírenlo a Grondona en la AFA, así que debe ser verdad.
Pero para vivir así tampoco vale la pena, escúchame, viendo siempre la misma gente
en
quinto año, ¿no?
Bien. Después, detenga el estrés.
Sí.
Empiece a no hacerse mala sangre por nada.
Ah, detenga el estrés. Eso no es... Sí. Es un título, discúlpeme, no es nada. Detenga el estrés.
Detenga el estrés y le acabo de decir, empiece a no hacerse mala sangre por nada.
Por nada.
Por nada.
Ahora, yo le digo, por ejemplo...
Buenas tardes. Buenas tardes. Vengo a detener el estrés.
Bueno.
Ando con un estrés más o menos de 16-10.
¿Cómo lo mide el estrés?
Está bien, el estrés alto y el bajo.
El alto y el bajo.
No, señor, el estrés, nosotros tenemos un quantum,
¿eh?
Un quantum, ¿quantum? De estrés, que a los cinco quantum...
¿Cuánto le debo?
¿Estrés? Cinco quantum es mucho estrés, y lo medimos en lo que usted podría entender como mala sangre.
¿Y por qué yo lo puedo entender como mala sangre y usted como estrés? ¿A quién le ganó?
Vos sos medio snob, tenés cara.
No, señor.
Sí.
Yo le doy una noticia.
Sí, a ver.
Y veo cómo reacciona usted.
A ver, démela.
Vamos a empezar por una chiquita.
Bueno. Tenga cuidado.
¡Ay!
No pegamos.
¡Ay! ¿Esa era la noticia?
No, espere, si no se la di.
¿Cómo? Me dijo que íbamos a empezar con una chiquita y yo me puse muy contento.
Me subió a 17, dale. ¿Cuántos años tiene?
¿Sabe una cosa? Se terminaron los merengues. No se ponga así, es una noticia mínima.
No, porque no es mínima, no es mínima. Porque, ¿sabe qué? Perdón, Dorio,
no,
si
por
usted
favor,
se lo comió.
Por favor.
Pero me siento humillado, me siento.
¿Pero por qué humillado?
Me siento como discriminado.
Estaban tan ricos, además.
Me siento como que no valgo nada para ustedes.
¿Pero cómo que no vas a valer nada?
Me siento
nada,
como que ustedes se los comieron.
No.
Sí, bueno. Pero ¿sabés qué? Ahora
no te
que
lo
decís
como algo personal.
Yo me siento mal por haberme los comido.
Pero, disculpame, vos te los comiste, o sea...
¿Cómo es eso? La gente que quiere no sentirse culpable de aquello que hizo.
Claro.
Porque usted tiene una novia y la ve con Dorio o con otro tipo.
Sí. Ok, pero no es lo que vos te imaginás,
negro. Imagínese, usted tiene una novia, viene caminando, incluso pensando en esa misma novia.
Qué lindo.
Por el medio de la calle viene, ¿no? Porque hay muchos perros que por ahí a la noche... Usted viene caminando por la vereda y así, entonces, por eso viene por el medio de la calle, pero
está
no
bien.
Tiene que ver con su novia, esto.
No, es un dato. Sí.
Esto para explicar por qué venía usted por
está
el
bien,
medio de la
no
calle.
Está bien, no importa, señor.
Si quiere ir por la vereda, lo mismo.
Está bien.
Viene pensando en su novia, supongamos,
sí.
¿No?
Sí.
Ay, mi novia. Y en eso ve, ahí en una ligustrina, a una pareja...
Sí,
abrazándose, por no decir otra cosa.
Sí, sí.
Y de golpe reconoce, qué sé yo, por un auto que nos ilumina, o un refusilo, reconoce a su novia.
Sí. Es la que está contra la pared, ¿eh? Ojo.
Ese es mi novia y ese que está con ella no soy yo.
No, vos sos el que viene por el medio de la calle.
Bueno... Esa es una mala noticia.
Sí, eso
pero no
sí.
Importa, lo que quiero decirle es esto. Entonces, inmediatamente le enrostra a su novia su actitud. Ahí
claro.
Mismo.
Sí.
Dice, perdón. Disculpen si participo de esta conversación, pero soy el novio de la señorita.
Pero no actúe ahí.
Y le dice, mientras la mina se sube los lienzos, le dice... ¿a vos te parece lo que me estás haciendo? Yo venía pensando en vos por el medio de la calle y justo, etcétera.
Pero
y
digo,
ella le contesta, me haces sentir culpable. Damián.
Sí.
Me estás haciendo sentir culpable.
¿Ves cómo sos?
Mientras trata de acomodarse el pantalón que no sube tan rápidamente como bajó.
¿Qué iba a pensar el muchacho con lo que me estás diciendo? ¿Que soy una torranta?
Y todo eso. ¿Y por qué? Es culpable. ¿Por
y
qué
es
no se quiere sentir culpable? Y eso es lo que le tiene que decir usted cuando encuentra su novia. Pero sos culpable.
¿Quantum?
No, sos culpable no. Llevaste a cabo esta acción. La culpa la pone usted encima.
No, perdón, señor.
No, señor, le acabo de decir que no.
Señor, la culpa la lleva y la trae quien la porta.
Mire.
Entonces, usted va con su paquete.
Sí, señor José Larosky.
Discúlpeme. Va con su paquete de culpa.
Yo me llevo mi paquete y sigue discutiendo con su novia.
¡Qué pecador!
Cuando besaste el culpable.
Y entonces lo deposita en otro.
También. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo a hacer un depósito.
Sí.
Tengo aquí un paquete de culpa. Que lo quiero guardar en una caja privada.
En una caja de seguridad.
Sí.
Muy bien.
Bien. Entonces, ¿qué iba a decir, doctor?
Usted transfiere la culpa, la extrapola.
Sí, la extrapolaron varios ya.
Mi novia.
Y entonces ella le dice...
¿Le llama? Sí, se llama así, extrapola.
Bueno. Entonces extrapola le dice a usted... no, me haces sentir culpable. Sí. Y siempre me haces lo mismo. Me haces lo mismo con los merengues. Me haces lo mismo cuando yo quiero ver una cosa en el teatro y vos querés ver otra. Me haces siempre esto, Roberto. ¿Sabés qué? Me tenés harta.
Extrapola.
Subite los lienzo primero. Extrapola.
Antes de hablar conmigo, subite los pantalones. Bueno. Entonces, eso no, para alargar la vida.
No. Hasta ahora la venimos acortando.
Sí. Coma frutas y verduras, por lo menos podrá hacer eso.
Sí.
Si no puede detener el estrés.
Sí.
Haga ejercicio. Mm. Ejercite su mente.
Está muy bien.
Buenas tardes. ¿Cómo puedo ejercitar mi mente? Y acá dice... se presenta, ¿qué tal, doctor? El doctor Lawrence O'Katz.
Sí.
O'Katz.
Lorenzo.
Dice que es profesor de neurobiología del Centro Médico de la Universidad de Duke.
Sí, siempre quedan lejos.
Bueno, entonces. Dice, para aprovechar esto...
¿Qué cosa?
Dice,
sí.
Señalando el paquete de culpas. Debe romper viejos hábitos.
Sí.
No. Debe romper viejos
respeten los ancianos.
Hábitos. Probar actividades nuevas y utilizar todos los sentidos.
Sí.
Los cinco. La vista.
Muy bien.
El olfato.
Sí, señor. Sí.
El oído.
Sí.
La vista.
No,
y
señor.
El tacto.
Sí, mayor
señor.
Gusto.
Los cinco.
El gusto, señor. La lengua.
El gusto es mío.
Ah, el gusto. La lengua.
No, señor. Inclusive el sexto sentido.
¿El?
El sexto sentido. Sí, sentido pesa. ¿No?
El sexto sentido, señor, que es...
El
sexto.
¿Cuál es el sexto
es
sentido?
La intuición, por ejemplo.
Ah, la intuición femenina.
No, ¿por qué femenina? La intuición.
Porque la intuición... ¿Cómo sería la intuición? Usted ve, mira un tipo en la cara y enseguida dice... Este anda con mi novia. Dice, ¿cómo se dio cuenta? Dice el tipo.
Por el paquete de culpa. No, cuando usted la ve venir...
A su novia.
Sí.
Sí, se raja.
Es intuición.
Sí.
Dice... ¿Cómo es esto de ejercitar la mente? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Por ejemplo, usted toma el recorrido de un colectivo X.
¿El 10?
¿Colectivo X?
Sí.
¿A dónde para?
No.
Claro, el 10 en Roma.
El Roma es el 10. Y lo memoriza sin tomárselo. Usted está en otro lugar que no es ningún punto del recorrido del colectivo.
¿Y dónde está?
Y lo empieza a seguir con la mente en tiempo real.
Por ejemplo, el 143.
¿140 de dónde sale?
O sea, de línea.
¿Línea? ¿De qué calle?
Sí. No sé. En la General Paz sale.
Bueno.
Lo estacionan de culata contra la General
Paz. Usted visualiza la parada.
El 108, por ejemplo. En Las Heras y la Finur.
Bueno, muy bien. Las Heras y la Finur. Visualiza sí. El lugar...
Sí.
Y empieza. En tiempo real, ¿cuánto puede durar el recorrido de ese colectivo?
Seis horas.
Sí.
Seis horas.
Nos tomamos
se sienta 6 horas en un sillón y empieza a...
¿No es mejor parado?
Bueno, parado, señor, si quiere.
Ajá.
Pero hace todo el recorrido del colectivo.
¿Valen vendedores ambulantes,
paradas,
por ejemplo?
Vale todo.
Le digo, yo
todo.
Lo he hecho eso, ¿eh?
¿Lo hizo?
Sí, con el 53. Porque yo fui colectivero del 53.
Querido.
Y bueno, tardé mucho en entrar. Porque te toman examen, te toman el recorrido. Imagínate, te van a dar un colectivo en 53 y en una de esas estás en Banfield.
Y no, claro. ¿Qué hace el 53? ¿San Miguel va por ahí?
Sí, claro, de La Boca a San Miguel.
La Boca
¿y
San Miguel?
¿Te hacen, te
o sea que
toman...
a Banfield no va.
No,
no.
¿Quién
no.
te va a parar? ¿No es cierto? Te dice, claro. Incluso los propietarios de la línea,
sí.
Dice, escúcheme, recorre a Banfield, la Nur, la Avenida Perón, todo ahí. Nadie lo va a tomar porque no va por ahí.
Claro, claro. No,
bueno,
no conoce ni el número.
No importa, no hacía falta esto. Y dice, bueno, vamos a tomar el recorrido.
Y ida y vuelta, ojo, para adelante y para atrás, ¿eh?
Sí. Y yo no me lo aprendía, no me lo... Estuve 20 años.
¿20 años?
20 años hasta que me lo aprendí, ¿eh?
¿Te equivocás una calle, un cruce, una vueltita, una vía, un semáforo? Chao.
Pero nunca pensó en renunciar a esa vocación. 20 no, años,
pero... Yo quería entrar en el 53. ¿Y sabe qué hacía? Me tomaba el 53.
Claro, sí. En Banfield no.
No. Me tomaba y me iba... Incluso cerraba los ojos.
A ver por dónde va.
Sí, y hacía... yo me bajaba donde me convenía a mí y me bajaba sin abrir los ojos para tener calculado el recorrido. Incluso nada más que... Bueno, no acertaba nunca. Incluso un día me tomé otro colectivo porque cerré los ojos antes.
Claro.
Se coló.
Y me tomé el 203 que va a Luján. Cuando me bajo, digo, bueno, ya debo estar por Devoto, y era General Rodríguez. Pero nunca me hubiera imaginado así, a Devoto.
Sí. Era la puerta de Leandro Alenzo.
Y un tipo me dice, efectivamente, ¿no? Estamos en General Rodríguez. Sí. Bueno, no importa, no sé por qué le...
Bueno, pero lo positivo de todo eso es que usted fue ejercitando su mente y ahora...
Los colectiveros son las personas más inteligentes del mundo porque se acuerdan del recorrido.
Un colectivero puede manejar perfectamente una nave espacial, señor.
Bueno, no, ¿por qué hace esa comparación?
Porque el recorrido es más fácil.
Claro.
Para ir a la luna, la luna ve ahí, listo.
No, pero...
Ya para adelante.
Yo digo, ¿usted cree que un astronauta le apunta a la luna? ¿Vio cómo es un cohete que tiene una...
Sí.
¿No ve...
la proa?
Apunta ahí, dice, dale, lárguelo. No.
Es un elástico gigante en Houston está.
No ve la...
¿Cómo no ve?
No va a ver la luna, mira.
Tiene que ver, ve la luna, tiene un vidrio, ¿qué va a tener adelante?
Pero señor...
Tiene un vidrio y tiene un paño que dice, lo mejor que hizo la vieja es el pibe que
maneja. No tiene un parabrisas ni nada de eso,
ya sé,
señor.
Que no, pero tiene una cosa, ¿cómo? Si no, ¿cómo van a sacar fotos? ¿De quién va a sacar fotos?
Sí, no, una vez que llega...
Del otro tipo que está al lado, ahí se reí.
Colgado, haciendo que flote.
Además, a la distancia a la que está la luna, el margen de error... Mínimo aquí, mínimo.
Sí.
Se va a cualquier otro lugar.
Sí, le pasó a muchos astronautas. Eso no lo quieren reconocer los norteamericanos.
¿Por qué?
Porque ellos no reconocen nada.
Van por la Apolo 118.
Sí, van por la Apolo 118 y el promedio de acierto es 1 en 20, más o menos.
Sí.
No, y los otros, algunos, pero... Le pasan...
Pero no...
Le pegan al cura, sí. Le pegan al campanario. Uno va a parar para el sol, el otro se dispara...
No, Houston, señor, no, Houston, tenemos problemas. El problema tenés vos, le dice Houston.
Sí, otros caen, qué sé yo, en el desierto de Sahara.
Pero
sí.
No son como canitas voladoras, los de...
Sí, más no, o menos. No, más son más potentes, más grandes.
No, pero no se dispara
mejor
así.
Terminado.
Sí, señor.
No, que hace un cuete de la
no
NASA,
te flotan en las manos.
Un papel de diario.
Claro.
Señor, no es algo que se prende, está todo manejado desde la Tierra, inclusive.
Sí, sí. Sí. Eso se quejan incluso, el astronauta se queja.
¿Y por para qué
dice, mire, si yo fuera colectivero y me manejaran desde las eras y la finú?
Pero ahora
qué
sí.
Papel cumplo yo aquí.
Claro.
Ahora que ni boletos vendo, que estoy así, me llevan. El colectivero irresponsable es ese.
Claro. Bueno, pero el camino se hace más controlado, más previsible. Por lo menos el camino a la luna todavía.
¿Y para qué poner un tipo adentro entonces?
Porque el tipo
después... que va adentro no maneja, ¿qué hace?
Sí, un pequeño paso para el hombre.
No, sí. Pero el tipo después cuenta lo que vio.
Sí,
¿sabes? No te puedo imaginar.
La luna es... ¿Viste San Miguel?
Sí. ¿Viste 3 de la mañana? Así, pero sin muchachos.
No hay un alma.
Bueno, sí, no hay un alma porque...
Los baches es una vergüenza. El intendente de la luna es un desgraciado. Mira, peor que el que
hay
ya sabe.
Hay un cráter.
Así. Pero así.
El cráter de Copérnico. Así.
5.53 caben adentro.
No, pero usted como astronauta...
Sí,
tiene que... está reglamentada la actividad del astronauta. Primero,
sí, señor, por supuesto.
No, nosotros hemos tenido
estatuto?
Que aprender el recorrido también.
Bueno, sí, el recorrido...
Lo mismo que...
Lo marca el Sindicato Internacional de Astronautas, señor, al cual soy delegado y representante.
Ah, el sindicato.
Buenas tardes, sí.
Señor.
Porque...
Estamos reclamando...
Vamos a hacer un piquete en la Vía Láctea. Vamos
el
a hacer,
casco obligatorio.
Sí, señor.
El casco... Sí, tienen casco.
Y va a estar
tienen...
Ah, vio... Teníamos razón.
Y basta de control de alcoholemia, porque en 500 años luz, si no tomamos un trago, ¿qué hacemos, señor?
Pero, señor, Discúlpeme, ustedes se dicen en general que el astronauta es la persona más sana psíquicamente.
Sí, señor.
De la humanidad.
A mí justamente me tomaron un examen psíquico y dijeron, yo he visto personas sanas, pero como usted no,
¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa?
Está bien, está meditando, déjelo. Déjelo.
La vida de nuestra especie está en sus manos.
Sí, en la otra.
Bueno, muy bien.
El devenir.
Sí, del apoyo.
¿Usted es devenir? Bien, últimos consejos para alargar la vida.
Ahí está.
Ah, el test de la vida. A ver si usted se la está alargando o se la está cortando.
A ver.
Dice, ¿usted se olvida de los anteojos? Ah, no. ¿Se olvida de los enojos después de varios días?
No. No, yo recuerdo, ¿usted? No dejo pasar un enojo,
no,
mire.
Yo no te...
El 16 de febrero de 1954, a mi abuelo le hicieron un feo, en Deró, en la provincia de Buenos Aires. Y es el día
a
de hoy
a mi hermana
que...
le hicieron un feo también. Sí. Mi sobrino.
Señor, por favor.
Sí.
No se puede hablar seriamente. Esto es un test... que ha sido homologado
de la NASA, de la NASA.
Hizo 9001 y todos los
pergaminos. ¿Visita al doctor una vez por año? ¿Anhela los cambios?
¿Cómo?
Si anhela los cambios.
Ah, si anhela los cambios.
Se nos rompe la caja, claro.
¿Toma suplemento de vitamina C?
Los domingos con el
¿Comió diario. Ayer al menos 3 porciones de fruta? ¿Cómo porciones de fruta?
Sí. Comí una banana en 3 pedazos.
Una porción de fruta. Yo me la como entera.
Sale con pan. Bueno, haga lo que quiera, sobre gusto.
¿Aprendió algún tema nuevo desde el año pasado?
Sí.
¿Cómo no?
A ver.
Ese lo tocó el año pasado.
Sí. ¿Respiró profundamente varias veces ayer?
Yo soy cortito para la respiración.
¿Ah, sí? ¿Usted respira así, onda perro?
Sí, acá.
¿No sabe qué pasa cuando... Perdón, doctor,
Sí.
Cuando...
inhala.
Inhalo mucho.
Sí.
Se me caen los pantalones.
Sí, pero usted...
Claro.
Se inhala todo.
Claro, porque levanto todo así...
El diafragma le queda a la altura de la glotis.
Sí, claro.
Queda Pedrito Rico.
El diafragma acá apretando.
Sí.
Que se me ponen las venas estas. La vena sobona, esta que está acá. Me hincha así la...
Pero después... todo eso lo tiene que largar. Cuando lo larga...
¡Ah!
Dios nos libre y guarde.
Sí. Yo tengo, no es por decir, pero tengo una capacidad torácica.
Sí, torácica.
Yo inflaba globo antes.
Sí. ¿A usted era inflador?
Pero globo aerostático inflaba. El pampero,
en tiempo, todo eso. Yo vivía en un pueblo que no había inflador.
Ah, qué raro.
No había inflador. Y las bicicletas,
sí,
las tenía que inflar...
Sí, señor.
A puro pulmón.
Pulmón.
Sí, sí. Vos te agachabas así, venía.
Agachaba
la bicicletería. El trabajo que hacía, yo venía el tipo con la bicicleta y dice...
Poner el 30.
Me la infla.
Pero ni...
¿Cómo no? Entonces yo me agachaba,
no,
así, porque ni tenía la delicadeza de levantar la bicicleta.
Claro, súbasela.
Entonces yo me agachaba en 4 patas.
Ahí va.
Y le trababa,
sí,
la rueda,
sí,
de
tenía,
atrás.
Se me hinchaban, un día se me salió un ojo.
Menos mal que estaban los rayos.
En 4 patas... Así la conocí a mi novia.
Pobre extrapola.
Ella me vio así,
sí,
en 4 patas soplando, y dijo, este, sí, es el hombre de mi vida.
Pampero. Bueno, está bien, usted sabe que la respiración habla de nosotros.
Bueno.
Sí, a veces
somos...
sí.
Pero cuesta.
Somos, sí, sí, lo que respiramos.
A veces hacía yo ruido con la respiración. Por ahí de la bicicleta le decía, ¿me dijo algo?
Y aprendió a cantar canciones. Hacía el rancho de la cambicha cuando largaba el aire.
Somos el oxígeno que tomamos del universo.
Ah, sí.
Usted se conoce que tomó ya.
Usted lo procesa.
Adentro mismo de su...
Adentro,
huracán, ¿no?
Con su sangre, sus emociones.
Y lo larga y ya no es del todo oxígeno porque no. Se le llena de anhídrido carbónico. Sí. Lo estaba leyendo en un libro el otro día.
No, se le llena, no, lo transforma.
Lo transforma,
lo transforma
eso,
usted en anhídrido carbónico. Y larga el anhídrido carbónico que luego lo toma, por ejemplo, un árbol.
Un árbol.
Que se lo aspira. Y larga oxígeno.
Palo borrado. Y así.
Y así.
Y hoy por ti, mañana por mí.
Y el perro viene después y es...
Sí, y se le prende a la pierna ahí.
Y todos estamos respirando esto.
Qué asco, ¿no?
Y de ese modo, ¿qué se nos alarga?
La vida.
La vida.
Hoy todos se irán con la vida más larga.
Mire, caballero,
levante la mano el que tenga la vida más larga de lo que la tenía al entrar. Ay, el señor.
Muy bien, muy bien. Dice la señora adelante que espere un poco.
Señores, vamos a hacer una breve pausa y después sacamos todas las sillas,
sí,
echamos
señor.
A las viejas y comenzamos este primer bailongo del año. Permiso.
Pausa.
A la cama o a la calle. Llévanos con vos. Trasnoche. En la radio pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two.
La radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional.
En 2011, la programación de Radio Nacional se renueva, pero mantiene su identidad.
Y este equipo no va a ser menos.
Porque a las 4 de la tarde los esperamos en Argentina Tiene Historia.
Un programa para seguir reflexionando sobre nuestro pasado, con una mirada sobre el presente y la intención de seguir construyendo el futuro.
Argentina Tiene Historia, con Nora Anchar,
Jorge Alperín
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17 por Radio Nacional,
la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Yeah, you ain't never gonna rest.
Elvis Presley en La Venganza Será Terrible, Hound Dog.
Escribinos, y de esa forma, La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Estamos en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium. Esto es La Venganza Será Terrible, iniciando el ciclo 2011 en la radio pública. Estaremos mañana también aquí en el Teatro Auditorium y toda la semana que viene en Mar del Plata. Le decimos también a los que están aquí presentes que cuando termine el programa vamos a estar...
calzados.
Sí. No, vamos a estar, ¿en dónde? Aquí en el pasillo de...
Sí,
de aquí, ¿no?
Aquí
no,
a la salida, la salidita, que hay mucho lugar.
En la casa.
Nos quedamos para sacarnos fotos, para comer alfajores.
Los merengues, los carros.
Bueno,
tenemos mensajes de la audiencia.
Sí, sí, sí.
Un saludo para Edgardo y Cristina de parte de Juan y Sofi, desde Mardel. Muy bueno el programa. Ale, mañana traemos a Twitty temprano para que Silvestre se vaya antes, dice Jorge.
Dolina, Córdoba te espera, 1 millón de firmas lo avalan, dice algún cordobés.
Macarena Freige manda una prolija nota.
Muy bien.
En la cual pregunta, ¿por qué algunas personas tapan los espejos o los dan vuelta cuando hay tormentas eléctricas? ¿De dónde viene esa superstición? ¿Cómo superstición?
Vamos, es ciencia pura.
¿El espejo trae el rayo o no?
Lo atrae bien. Como...
No lo sé.
Querencia a la...
Negro de mi corazón...
Bueno,
vine
gracias.
Desde La Plata para declararte mi amor. Te quiero. Saludos a los que se quedaron amasando pizza. Dice Luciana. ¿Dónde estás, Luciana?
Hasta el fondo.
Me quiere mucho, pero mira dónde se puso.
Sí, me parece que se está ahogando por la seña que hace.
Sí, por la seña que hace.
Ahí va el bañero, Luciana.
Bueno, gracias,
Dolina,
Luciana.
Venimos de Neuquén a verte. Milton y Rodrigo, somos primos. Vendemos chorizos al paso entre Cutralcó y Zapala. Bueno, buena suerte, muchachos.
A ver, Barton.
Somos Maru, Meli, Fede, Romy y Sergio. ¿A qué playa vas, negro? Llevamos mate y cuernitos.
Bueno.
Hola, negro. Somos Ale de Moreno.
¿A dónde están los de los mate y los cuernitos? Quiero un cuernito.
Fíjense, tienen para regalar, me parece.
Dolina, casi perdemos la vida por estar en las primeras filas. Dice, el grupo de los siete besos. ¿A dónde
sí,
está el grupo
se le alargó la vida a los de la segunda.
Sí,
y
sí.
Hola, negro, somos Ale de Moreno, Leslie, Fede, Lore y Walter de Mardel. Estamos casi en el fondo. Ale es la que revolea el poncho. ¡Epa! Yo pensé que estaba sola o que era soledad. Bueno.
Somos Jennifer y Seba, te vinimos a ver desde Entre Ríos. Saludanos que estamos en la segunda fila.
Entre Ríos, ¿dónde? El lunes estoy en Paraná, muchachos, ¿eh? Con el gobernador ahí dando una charla. Ah, ustedes son los que me llevan, me parece.
¿En qué lugar de Paraná va a estar?
En la vieja usina.
En la vieja usina, ahí está.
Alejandro,
queda en Córdoba, discúlpeme.
Con razón, ¿vio? Es una charla larga, es una charla con muchos circunloquios. Alejandro, te amamos, dicen Sebastián y Analia from Rosario.
Nilda de Quín me manda saludos a Néstor, que se está recuperando con las caminatas bajando el azúcar, ¿eh?
Un beso a Viltes de Italia, que te sigue desde allá, dice Diana. Mira vos.
Mira qué bien. Ah, yo quiero mandar saludos a Daniela, que nos está escuchando, no me acuerdo ahora si es de Estocolmo o de Oslo, pero nos escucha consecuentemente todas las noches y se la pasa mal, porque es invierno ya.
Sí, está fresco.
Está
Oslo,
muy,
¿no?
Mire.
Ay.
A ella le gusta escucharnos en la vereda y cada tanto le tienen que entrar otra vez porque
sí,
queda...
Sí.
Igual le digo, no es lo mismo Estocolmo y Oslo.
Y no, incluso... porque si no sería la Suecia la capital de Noruega.
No, señor. Como es lo mismo Noruega que Suecia.
Claro, no es lo mismo.
Para mí es lo mismo.
Mire, Finlandia.
Sí, también para mí es lo mismo.
Dinamarca.
También.
Lanús Oeste.
Sí.
Hay pica además entre Oslo y Estocolmo.
Y Lanús Oeste, sí señor. Hay bronca entre Estocolmo y Lanús Oeste. Hola Alejandro, somos Lori y Matías, la pareja OSA. Tenemos un dilema. Un amigo nuestro está por ser padre y no tiene obra social. Yo le sugerí que la parturienta tenga el hijo en Corrientes y Callao, de modo que solo pagaría el ABL, ya que el parto se consideraría como alumbrado público. Muy lindo.
Está muy bien.
Aquí, mire, hay habitantes del Mar del Plata que han venido. Lucio y Laura viven en Mar del Plata.
Parece
no son
mentira.
Turistas.
Levante la
mentira.
Mano los que viven en Mar del Plata. Todos viven en Mar del Plata.
Es como en el Tíbet, Mar del Plata. Cuando llega el verano se van los habitantes para que no venga el coso ese. El
bueno,
calma.
Señores.
Y manda saludos, perdón, a Norma y Salvador, que están escuchando.
Bueno, sí.
Bueno. Vamos a
ya
terminar
ahí,
con la expulsión de ancianas y pasamos al siguiente segmento del programa, al bailongo final.
Bien.
Y ya llega el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata.
nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo Arnaldo Ganse. Inicia en este ciclo 2011 La Venganza, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. Señor Martín Caco Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Numerosos pedidos variopintos, entre ellos uno que le pide, si usted recuerda el tema, La Juventud Se Va.
¿Podríamos cantar, Manuel, le parece? La Juventud Se Va. ¿No?
Bueno,
sí, sí, pero
yo lo sigo.
A ver si una de esas no sale.
La Juventud...
No, mejor dicho, vamos a empezarlo desde el principio. O sea, va a cantarlo todo.
Todo,
va
sí.
Va a cantarlo todo. Perfecto.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera, esa nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor. Pensar que la vida se va y pensar que los años también, mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Pero Ana casi que suplica, le pide, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Pero,
había otros pedidos también así, ¿eh?
¿Quiere cantar otro, Manuel? ¿Otro dúo?
Bueno,
el último, ¿eh? Porque después ya, escúcheme.
Bueno, a ver, ¿qué sale? Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al ver
ojos para mí,
son luces de ilusión
que alumbran la pasión, que albergo para ti.
Tus
ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en tu alrededor.
Tus ojos para mí, son el reflejo fiel,
un alma que al querer,
querrá comprenecí.
Tus ojos para mí será la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Dado que no quiere hacer ningún dúo más, acá le pedían Puentecito del Río, ¿qué pasa? Pero ya que no quiere dúos, no te perdono más, le dice él.
Bueno,
le di. Sí.
Momentito, que están llamando.
Sí.
¿Es usted? ¿Qué quiere?
Hola.
¿Hola? Sí.
Y sale, es de la luna.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar en el sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer.